Es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señoría, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a todos.
¿Quién tiene la culpa de la seria anomalía en la que está el Consejo General del Poder Judicial, como dijo ayer el presidente del Supremo?
Bueno, pues la culpa, como me preguntas, son aquellos que deben hacer el nombramiento de los 12 vocales de procedencia judicial y los 8 vocales ajenos a la carrera judicial, de los 20 vocales del Consejo. Son los políticos los que deben nombrar a estos vocales, porque así lo decidió el legislador del año, el año 1985, y ninguno de los legisladores posteriores, más allá de las mayorías absolutas que han disfrutado, han decidido cambiarlo. Por tanto, quien tiene la responsabilidad son los que están en las cámaras, no somos los jueces. Por desgracia, ya nos gustaría a nosotros poder elegir a los 12 vocales de procedencia judicial, pero el legislador ha decidido que no, que son ellos. Pues pónganse ustedes de acuerdo y háganlo.
¿Es más culpable el gobierno del PSOE y Podemos o el Partido Popular?
Ay, mira, ahí ya dos no riñen si uno no quiere, ¿eh? Yo creo que esto es una negociación de los dos, y bueno, de los dos, en realidad, de todo el Congreso y de todo el Senado, porque hay una mayoría de 3/5. Por tanto, es evidente que tienen que pactar y negociar. Cuando se establece esa mayoría, el constituyente piensa en que se alcance un acuerdo para llegar, pues bueno, un acuerdo de toda la base no parlamentaria y de todas las ideologías. Que en un principio se pensó que sería únicamente para los 8 vocales de procedencia no judicial, los juristas de reconocido prestigio. Como usted bien sabe, en la ley de 1980 se nos permitió a los jueces elegir a los 12 vocales judiciales. Luego, en el 85, con el PSOE en el gobierno, se cambió de idea y entonces decidieron que los jueces debieron pensar que éramos muy de derechas y dijeron, pues a lo mejor esto no nos interesa, y cambiaron la ley orgánica. Esa ley orgánica la recurrió, por cierto, el Partido Popular, entonces creo que aún se llamaba Alianza Popular, y si usted ve el recurso que resolvió el Constitucional, fue precisamente el padre de Luis Gallardón, el que llevaba la cabeza de los 50 diputados que habían recurrido. El Constitucional advirtió, vale, esto se puede hacer, pueden ustedes, Congreso y Senado, elegir a los 12 vocales de procedencia judicial, pero oiga, que esto no suponga trasladar al Consejo General del Poder Judicial sus divisiones o esa representación política en el Consejo. Parece que la realidad ha superado la ficción y aquello que sospechaba el TC, pues al final ha sucedido. Por eso hemos reclamado siempre ser nosotros los que...
Mientras...
Miren, sí, dígame.
No, iba a decir, sí, mientras no se renueve el actual órgano de gobierno de los jueces, ¿debe seguir el actual Consejo aprobando nombramientos pendientes, entre otros, por ejemplo, presidentes de varias salas del Supremo? ¿Ustedes qué criterio tienen al respecto? ¿Que tiene que
bueno,
seguir
la ley,
funcionando?
La ley orgánica dice que continúa en funciones. No existe ninguna limitación sobre cuáles son las funciones que debe desempeñar y las que no. Y yo creo firmemente que debe seguir haciendo nombramientos, haciendo ascensos como el que se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado, resolviendo concursos, el régimen disciplinario y la labor inspectora que realiza sobre los juzgados el Consejo del Poder Judicial. Porque de lo contrario, ciertamente podría quedarse a la voluntad de la mayoría parlamentaria, del político de turno, el nombramiento, ¿no? Si a mí me interesa que ahora haya nombramientos, cojo y digo, así ahora llegamos a un acuerdo para la renovación en plazo. Si no me interesa, lo freno. Creo que es una forma de desvincular en parte y en la medida que es posible la actuación del Consejo General del Poder Judicial en algo tan importante como la política de nombramientos del devenir político. Y es que llevamos así 2 años. Si las posturas están tan enfrentadas, vamos a esperar... ¿O van a esperar los políticos a llegar a un acuerdo hasta que, según el PP, salga Podemos del gobierno o hasta que luego el PSOE encuentre otro pero? Y, mientras tanto, no nombramos a los magistrados de sala del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, no nombramos a los presidentes pues, de la Sala Cuarta, de lo militar, de la Sala de lo Contencioso, nombramientos de presidencias de audiencias, de tribunales superiores de justicia. Bueno, tenemos que seguir. Evidentemente, la Sala Segunda no se puede parar, no es que esté parada, pero si te faltan 3 magistrados, no sacas el mismo trabajo que si estás cubierta plenamente, ¿no? Eso es de cajón. Entonces, yo creo que deben seguir trabajando, tanto en lo ordinario, digamos, que es de mero trámite, como son los ascensos, pero también en esto.
La sala segunda, si no me equivoco, es donde se ventilan los asuntos que afectan a los aforados, a los políticos. De ahí el interés de algunos por la renovación de algunos puestos, y se suele decir, y eso lo han dicho algunos portavoces del actual gobierno, es que el actual Consejo no refleja la mayoría parlamentaria de gobierno en España en este momento, y que por eso hay que cambiarlo.
Bueno, pues precisamente el Constitucional lo que decía era lo contrario, que no se represente en el Congreso, en el Consejo, lo que es una mayoría parlamentaria. Si se exige un consenso, y es lo que debía haber sucedido siempre, ya que se nos vedó a los jueces la posibilidad de elegir a nuestros representantes, pues debería conseguirse ese consenso de buscar a aquellas personas que por su mérito y capacidad deban estar en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y evitar esta utilización partidaria o partidista del Consejo. También le advierto, confío plenamente en la independencia judicial de los magistrados que integran ahora la sala segunda, por seguir con la sala que usted ha mencionado, al margen de que se diga que tiene una procedencia conservadora el Consejo que la ha nombrado, o una tendencia que se diga progresista de otros que fueron nombrados en su día. Sinceramente, yo no dudaría en ningún momento de la independencia de Antonio del Moral, ni de Manuel Marchena, ni de Ana Ferrer. O sea, para mí son magistrados de una valía profesional, y de su mérito y su capacidad lo que ha hecho que estén ahí. Y entiendo que han demostrado su independencia en cada una de sus resoluciones. Por tanto, más allá de la utilización política que se quiera hacer de estos nombramientos, me refiero a la utilización que muchas veces hacen los políticos, y que quiere, si según les beneficia o no la resolución, resulta que el tribunal es conservador o es progresista, o somos jueces togados, fascistas con toga roja, negra. Bueno, pues yo creo, confío en la independencia de los jueces, también de los que son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial.
¿Las etiquetas de conservador y progresista se las ponen a ustedes, o ustedes admiten que llevarlas puestas?
Bueno, nos las ponen ustedes también a nosotros, ¿eh? Para afectar los medios de comunicación.
Pero lo hacemos por resumir, nada más, o sea, no se preocupe, es por resumir.
Ya, por concretar, por una capacidad de síntesis.
Es por resumir, ¿no? Solo. Es por resumir, sí.
Yo, desde luego, vamos a ver, es evidente que los jueces, como el resto de ciudadanos, y creo que más si tienes una determinada formación, pues tienes una ideología, ¿cómo no la vas a tener? Pero tú tienes una opinión sobre lo que está pasando en la sociedad en la que vives, ¿cómo entiendes que deben funcionar las cosas? Pero una cosa es que tú tengas una ideología, y otra cosa es que esa ideología se plasme en tus resoluciones. Mire, yo en mi anterior juzgado, en mi anterior destino, recuerdo que mi compañero, con el que compartía sala, pertenece a la Asociación Jueces para la Democracia. Le aseguro que ni en sus resoluciones ni en las mías adivina usted la asociación a la que pertenece, ¿no? Si cualquiera habla siempre de la APM como la asociación conservadora, bueno, pues yo le diría que hay de todo, más conservadores y menos conservadores. Pero sobre todo lo importante es que seamos independientes e imparciales y neutrales al momento de dictar nuestra resolución. Y creo que eso es algo que no es cuestionable, y no se puede cuestionar de ninguno de los jueces de este país. Hombre, y hablo en general, obviamente siempre hay algún garbanzo negro, ¿eh? Pero supongo que en todas las profesiones.
Sí, no le quepa a usted la menor duda. La razón que ha esgrimido el Partido Popular, los ataques de dirigentes del gobierno que forman parte de Podemos a los jueces, y especialmente al rey, esa razón para romper la negociación, ¿a ustedes le parece suficiente razón para no negociar la renovación de un poder del Estado que uno de los partidos de gobierno ataque instituciones como la monarquía o el Poder Judicial?
Bueno, ciertamente la posición de Podemos con respecto al Poder Judicial o a una institución fundamental como la Jefatura del Estado en nuestro país es de todos conocida, ¿no? Pocas veces el Consejo ha salido en defensa de los jueces o pidiendo moderación a la clase política a la hora de hablar de nosotros, los jueces, y lo ha hecho con ocasión de las declaraciones de Pablo Iglesias. Y basta con seguir en redes sociales a cualquiera de los miembros de Podemos, como Echenique, por ejemplo, pues como cuando se ha abierto el procedimiento por el magistrado juzgado de instrucción número 42, por Juan José Escalonilla, cuando se dictó la sentencia condenatoria por el TSJ de Madrid condenando a Isa Serra. Bueno, creo que la falta de respeto a la independencia judicial y el cuestionamiento de la labor de los jueces por parte de Podemos no es una novedad. Tampoco es una novedad su postura con respecto a la monarquía. Digamos que, esto ya quizás sea más una opinión personal mía, pero yo creo que buena parte del sistema y de las instituciones, tal y como fueron concebidas en la Constitución, son cuestionadas continuamente por Podemos. Y es el gobierno con el que está, que, bueno, el PSOE ha decidido formar esa coalición de gobierno con Podemos, pero bueno, también está en la facultad de consenso que deben tener los políticos, pues en llegar a estos acuerdos, ¿no? En el año 1978, o cuando, en el año 1975, mejor dicho, cuando fallece Franco, España se encuentra en una situación donde quizá los ánimos pudieran estar más enfrentados, ¿no? Y fuimos capaces los españoles de llegar a acuerdos esenciales como tener el texto constitucional que tenemos. Pues yo personalmente confío en que se limen estas asperezas y que, bueno, se sientan realmente a negociar. El Poder Judicial es un poder del Estado y es uno de los pilares de la democracia. Y el Consejo caducó en su mandato hace 2 años.
¿Aceptarían ustedes una negociación como la que se desarrolla habitualmente, que suele ser por WhatsApp, ya sabe usted, y como sea la, ya la última vez, a cambio de que la próxima renovación sea ya con una ley que les permita a ustedes votarse a sí mismos y elegir a 12 de los 20 vocales? ¿Aceptarían que por última vez se hiciera negociación como se ha hecho habitualmente? ¿Con tal de salir de esta?
Bueno, vamos a ver, es que hay que renovar ya. Y hace 2 años se abrió el proceso de renovación del Consejo con este sistema. Hubo un amago, ciertamente, por parte del PP y Ciudadanos a finales del 18, cuando recuerdo que el Partido Popular, es más, hizo como una especie de propuesta que debía ser la del año 1980, porque hacía referencia a órganos judiciales que ya no existen. Se hablaba en esa propuesta de que fuéramos los jueces los que eligiéramos a los 12 vocales de procedencia judicial. Ciudadanos también hablaba de esta renovación, de esta elección por parte de los jueces, si bien la limitaba a 6. Bueno, yo digo que si votamos, votamos a los 12, ¿no? A ver si estamos criticando en las elecciones a nivel general, decimos en las elecciones nacionales, es que no estamos representados por el sistema de reparto y resulta que cuando tenemos que elegir los jueces no nos dejan elegir a los 12. Yo quiero votar a 12 de 12, eso está claro. Pero mire, ahora estamos en el sistema de renovación que decidió el legislador en el 85. Pues renueven ustedes. Además, piense usted, no se ponen de acuerdo para alcanzar para hacer la renovación, van a ponerse de acuerdo para renovarnos ahora la ley orgánica, para modificarla. Yo tengo serias dudas, entre otras cosas, porque más allá de lo que dicen en sus programas electorales, el PSOE nunca lo ha dicho, ¿eh? Pero el Partido Popular siempre ha abogado por este cambio en el sistema de elección, que recurrió en el 85, que llevaba en su programa en el año 2011, que yo recuerdo a Ruiz Gallardón cuando cogió la cartera de ministro de Justicia, que prometió esta renovación. Y dije, caray, habría valido la pena la legislatura si hubiera hecho este cambio y esta renovación constitucional e institucional tan importante para nuestro país. Pues voluntad real, poca. Así que ahora no sé si esto es una realidad, que es que efectivamente el Partido Popular quiere cambiar o es otra cortina de humo. Yo dudo mucho que el PSOE quiera cambiarlo. Nunca ha manifestado esa voluntad.
María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias por estar aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que vaya bien, señoría.
Buenos días.
Gracias, muy
amable. Hasta luego.
Hasta la próxima. Adiós. Adiós.